Muy buenas noches. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día, idea y conducción. Quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles opera Claudio De Carlo. ¿Cómo están ustedes? Yo aquí muy contenta de hacer nuevamente este programa en este 7 del 7, 7 de julio del 2022, cuando son las 20:02 en la República Argentina. Y te digo, hay un día. Hay un día este programa que viene desde el 2012, hablando y trayendo mensajes de lo que nuestras células dicen de nosotros, desde memoria celular. La memoria celular, eso tan, pero tan, que hoy tanto se habla y que está tan en la boca de muchos terapeutas, ¿sí? Memoria celular, ese archivo que tienen nuestras células de todas nuestras experiencias vividas. Y hoy vamos a hablar justamente de un tema muy, pero muy importante. Esto de cómo actúa la memoria celular. Memoria celular, pero ya desde herramienta terapéutica en el camino de tu ser. Ese es el tema y la premisa que nos reúne en este programa aquí por Radio Mantra. ¿Sí? Memoria celular como acción terapéutica en el camino hacia tu ser. Y vamos a hablar muchísimo de este tema. Vamos a hablar de algunos testimonios seguramente y de algunas personas que quieran hacer preguntas. Bueno, hagan sus preguntas, déjenlas. Y con respecto a las preguntas, quiero decirles que como este programa se transmite luego en diferido, los días domingo, quiero explicarles que cuando escuchen el programa en diferido, las preguntas me las hagan directamente a mi celular para que se las pueda contestar en el momento, porque ayer me informaron desde Mantra, y agradezco profundamente a Alejandra que me mandó mensajes de personas que habían escrito en el domingo, y el domingo yo no estoy como para contestarles, así que cuando escuchen el programa fuera del horario, y justamente esto está importantísimo, porque yo el programa también luego lo dejo en Facebook, hoy se está transmitiendo a través del Facebook Live, por lo tanto ustedes hoy pueden hacer también sus preguntas por allí, y yo las voy a encontrar, pero cuando quieran, fuera del programa en vivo, en este momento 20:04 en Argentina, estamos en vivo. Hagan todas las preguntas que quieran y cuando es en diferido, háganlas, pero a un medio en donde yo las pueda encontrar más fácil. Así que mi celular de contacto, me pueden mandar WhatsApp, es más 549-3416-660-795. Y por supuesto, si ustedes entran a mi página web, que es www.hayundia.com, en esa página van a encontrar todos mis datos y van a también encontrar cómo estoy en Instagram, Adriana Torres MC, ahí pueden poner y seguirme para poder recibir las notificaciones. En mi Facebook personal, Adriana Torres Memoria Celular, también me pueden seguir. En la fanpage, Adriana Torres, pueden ser seguidores de la página a través del canal de YouTube, también me encuentran como Adriana Torres, Memoria Celular, que hay muchísimo, muchísimo material y también en la página. Así que, bueno, vamos a la premisa de hoy y hablar de este tema tan, pero tan importante que es la acción terapéutica que tiene memoria celular en el camino hacia nuestro ser. Justamente estamos en tiempos en donde, bueno, queremos hacer un camino, entrar en un camino de conciencia distinta, vibrar distinto, estar en otra sintonía, entrar a los nuevos paradigmas, entrar a esta nueva era que se nos presenta y que decimos, ¿cómo hago con las viejas herramientas para poder entrar y ayornarme en esta nueva forma de ver el mundo, de ver la salud, de ver la enfermedad, cómo entender los nuevos paradigmas, ¿sí? Cómo los adaptamos teniendo tantos viejos paradigmas? Y entonces vamos a hablar de todo esto y elegí una fábula muy linda para que podamos comprender este tema. La acción terapéutica de memoria celular en tu camino ¿sí? En tu búsqueda, en tu descubrimiento de tu propio ser. Bueno, vamos a la fábula. Había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales y toda clase de plantas. Como todos los huertos, tenía mucha frescura y agrado. Por eso, daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol a contemplar todo aquel verdor y a escuchar el canto de los pájaros. Pero de pronto, un día empezaron a nacer unas cebollas especiales. Cada una tenía un color diferente, rojo, amarillo, naranja, morado. El caso es que los colores eran irisados, deslumbradores, centellantes, como el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después de sesudas investigaciones sobre la causa de aquel misterioso resplandor, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el mismo corazón, porque las cebollas también tienen su propio corazón, una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra una aguamarina, aquella un lapislázuli, la de más allá una esmeralda, una verdadera maravilla. Pero, por una incomprensible razón, se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerante, inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa e íntima con capas y más capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo eran por dentro, hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas de lo más vulgar. Pasó entonces por allí un día un sabio que gustaba sentarse a la sombra del huerto y sabía tanto que entendía el lenguaje de las cebollas. Y empezó a preguntarles una por una, ¿por qué no eres como eres por dentro? Y ellas le iban respondiendo, me obligaron a ser así. Me fueron poniendo capas, incluso yo me puse algunas para que no me dijeran nada. Algunas cebollas tenían hasta 10 capas y ya ni se acordaban de por qué se pusieron las primeras. Y al final, el sabio se echó a llorar. Y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas muy inteligentes. Por eso, todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. Y así, tal vez, será hasta el fin del mundo. Y esta historia de esta fábula, podríamos decir, de las cebollas, es muy linda porque de alguna manera creo que representa esto que quiero hoy compartir con ustedes y todas estas reflexiones, ¿sí? Cuando muchas veces, seguramente alguna vez escuchaste en medio de tu dolor, en medio de un momento angustiante, de un sufrimiento, de un sinsabor en tu vida, escuchaste que alguien te dijo, pero che, vos sos una piedra preciosa, hay que buscar ahí dentro, las cosas no son así. ¿Cuántas veces, sí, hemos escuchado que alguien dice que somos piedras preciosas? A veces nos comparan con piedras preciosas en bruto, que hay que pulirlas para llegar a encontrar esta verdadera piedra preciosa dentro. A veces nos comparan con las rocas, que las parece tosca, y sin embargo cuando las abrimos adentro nos encontramos con las piedras preciosas más bonitas. Y bueno, todos sabemos lo que es una cebolla, ¿verdad? En todos los países hay cebollas. Y todos también sabemos que muchas veces cuando tenemos que abrir una cebolla y pelar una cebolla, cortarla para cocinar, nos hace llorar, ¿sí? Y fíjense que cuando nosotros la vemos, tiene cáscara y le vamos sacando las pieles, y cuando llegamos a ese corazoncito que es transparente, que es tan delicioso, ¿sí? Parece como que ahí está toda la frescura, ¿no? De la cebolla. Cuanto más adentro vamos, más tierna es, más delicada es, y es como si tuviera escondida esta piedra preciosa. Y para el ejemplo, ¿no? De lo que queremos ver es un poco lo que nos va pasando en nuestra vida. Para llegar a la verdadera esencia de nuestro ser, muchas veces, que es nuestro verdadero ser, es esa piedra preciosa, tenemos que ir sacando capas, capas y capas y capas, hasta que llegamos, ¿sí? A cómo somos por dentro. Y esto lo vemos muy a menudo y llega la gente a la terapia o a los cursos buscando un poco esto, ¿no? Algunos dicen, yo sé que cuando hago determinadas cosas o cuando me enfrento a determinadas situaciones, puedo resplandecer, sé que soy buena, bueno para algo, pero resulta ser que hay momentos en donde no puedo lograr eso. ¿Sí? O no llego. Y otros dicen, por más que me lo quisiera plantear, yo siento que soy poco inteligente, otros dicen que soy incapaz, otros saben de su capacidad intelectual, manual, pero no lo pueden hacer desde el lugar afectivo. Otros tienen muchos sentimientos, pero se sienten limitados a nivel intelectual. O sea que cada uno tenemos nuestras propias limitaciones. Pero claro, cuando hablamos de nuestras propias limitaciones, yo digo, stop. ¿Quién te dijo que vos tenés estas limitaciones? Porque la limitación es algo que lo hemos aprendido. Nadie, tiene una limitación por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza no somos limitados. Por naturaleza somos piedras preciosas, por naturaleza somos ilimitados. Pero claro, resulta ser que cuando alguien se propone determinadas cosas, está la voz inconsciente, ¿sí? De las personas que nos formatearon de alguna manera y nos dicen que es peligroso hacer eso, que es inapropiado, que cuántas veces escuchamos estos mandatos familiares donde nos dicen, pero ¿cómo una hija mía va a hacer esto? ¿Cómo un hijo mío va a hacer esto? ¿Cómo un nieto, una nieta puede llegar a hacer esto? En esta familia siempre se hicieron las cosas de esta manera. Y entonces de pronto aparece o el muy respetuoso a los mandatos y obedece y sufre por dentro. Y están los otros que son los rebeldes y dicen, a mí no me importa nada, salen al mundo igual, se dan cuenta que está mal, van al mundo, pero se chocan y tropiezan con un montón de cosas igual, ¿está? Y en definitiva no la pasan bien, igual que no la pasa bien el que lleva el mandato a rajatabla y hace todo. Y creo que esto es muy importante porque yo a veces suelo decir, cuando las células hacen ruido, hay que escucharlas. ¿Y quién es? ¿Qué es lo que hace ruido adentro nuestro? Adentro nuestro lo que hace ruido, y hay que diferenciar, como yo les digo a mis alumnos siempre, los dos ruidos que hay. Uno es el ruido de nuestro cuerpo mental, que necesita más, que necesita sobrevivir, que necesita ser el mejor, que necesita destacarse, que necesita triunfo, que necesita éxito. Y por el otro lado está nuestra alma, ¿sí? Que está en un camino de evolución. Podríamos decir también más, pero con un más respetuoso, con un más que no va a hacer nada que le haga mal al otro. Es ecológico. Y esto que nos ocurre por dentro, esta revolución interior que escuchamos, este ruido celular, tiene que ver con algo que creo que tiene que ver con la ambición. Porque, a ver, hablar de ambición no es ni bueno ni malo. Lo malo o lo bueno lo pone eso que hemos aprendido, que es las creencias. Fíjense que atrás de una persona que tiene una ambición, y hay distintas ambiciones, las ambiciones de la juventud por lo general tienen que ver con el tener, porque hay que tener una casa, hay que tener un trabajo, hay que tener un montón de cosas para poder medianamente sobrevivir, ¿sí? Algunos quieren más, otros menos. Algunos tienen estas ambiciones que son desmedidas. Algunos tienen esta necesidad de sobresalir y son capaces de pasar por encima de todo el mundo con tal de salirse con las suyas. Y otros tienen una sana ambición que les permite crecer, les permite resplandecer. Y en esos momentos, cuando la persona quiere resplandecer, es cuando se da cuenta que se tropieza con las limitaciones impuestas por la familia, por los padres, por los hermanos, por sus docentes, por sus amigos. ¿Cuántas amistades no quieren que alguien, podríamos usar la palabra brillar, no es una palabra que me parezca la más apropiada, pero como para poner una idea en quienes están escuchando. Entonces, esta idea de vos querés brillar en un aspecto, querés tener quizás brillar a nivel familiar, a nivel profesional, y siempre hay algo que te quiere tirar hacia abajo. Y no voy a poner el foco en la ambición desmedida, no, voy a ponerla en esta ambición de, pero siempre atrás de esta ambición que nuestro cuerpo mental pide más, también el alma está pidiendo algo y nos quiere recordar que somos mucho más que lo que tenemos, somos mucho más que lo que necesitamos, somos mucho más que lo que anhelamos. Somos mucho más que lo que sufrimos. Y este es un punto importante. Es un punto importantísimo poder que en un momento de nuestra vida podamos diferenciar esa ambición de logros y esa otra ambición que generalmente tiene que ver con nuestro espíritu, que tiene que ver con nuestra alma y que generalmente empieza a manifestarse cuando ya no estamos tan necesitados, ¿sí?, de lo material. Pero es verdad que muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa, porque un poco es mi historia también, de que yo tengo 58 años y nada se me dio así de regalo, nunca, ¿está? Y trabajar. Y hay personas que pueden a los 42, 45, 50 años decir, bueno, a ver, estoy más tranquilo a nivel económico, puedo sobrevivir bien, ya no hay riesgo y puedo dedicarme ahora a esa ambición que no importa el resultado económico. Esa ambición de trascender y que no es de que alguien me venga y me aplauda porque me aplaude, sino porque quiero dejar una huella en el mundo. Pero claro, cualquiera sean nuestras ambiciones, ya sean las del cuerpo mental que quiere más, y algunos dicen, sí, esto es porque yo tengo como un mandato, ¿no?, de brillar en mi familia o de deslumbrar, ¿eh? Y hay otros que dicen, yo quiero para mí, porque en mi familia nadie logró tal cosa. Y Y a veces no nos damos cuenta que en nuestro inconsciente son todas las semillas que los otros pusieron. Entonces, atrás de esa ambición, si es sana, esa ambición que no es desmedida, esa ambición que va a respetar, o sea, sí, yo quiero alcanzar este mate, pero para alcanzar este mate no voy a pasar por encima de alguien, voy a esperar, lo voy a buscar, voy a ir en el camino correcto, en un camino que no me dé vergüenza, en un camino... Pero a veces lo que los demás dijeron en esa ir a buscar este objeto, esto que queremos, es problemático, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ir a la búsqueda de nuestra esencia, tenemos que aprender a diferenciar lo que nos lleva desde el cuerpo mental, que no es nuestro, es muchas veces lo que traemos heredado. Por ejemplo, yo hace unos días estaba atendiendo a una paciente que ella quería lograr algo concretamente, que era un postítulo, y bueno, ya había armado su familia, tenía su, un esposo, tenía sus hijos, y se daba cuenta que quería, pero entre el trabajo, la casa y todo, era demasiado. Y entonces... Y ella decía, porque yo lo quiero lograr, porque es importante para mí y es importante para los demás. Y cuando ella hablaba, ¿no?, de esta necesidad, le digo, ¿esto qué es para vos? ¿Es un sueño? ¿Es una necesidad? Entonces ella me mira como diciendo, ¿qué diferencia hay? ¿Sí? Y entonces, en un momento, claro, dice, mirábamos su historia, su biografía, y... Claro, dice, mi madre hubiera querido, porque ella hacía la misma actividad que su mamá, dice, mi madre hubiera querido, ¿sí?, hacer esto y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? No, ella ni siquiera trabajó, porque cuando se casó y tuvo sus hijos, dejó su profesión. Y yo no lo hice. Entonces, ella... En ese momento toma conciencia que todo lo que estaba tratando de lograr en su vida, en realidad no era su sueño, era el de su madre, era lo incumplido, lo que quedó como una frustración o algo no logrado de su madre. Entonces, esas cosas son las que tenemos lindas para darnos cuenta. Y cuando llegamos a la acción terapéutica de memoria celular y vamos a buscar las raíces traumáticas de por qué no logramos determinadas cosas, o por qué no alcanzamos, o por qué tenemos este miedo, este sufrimiento, esta angustia, este sinsabor, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Descubrimos muchas veces que eso con lo cual perseguimos ni siquiera era nuestro. A veces, eso que buscamos y buscamos y buscamos desesperadamente, ni siquiera es nuestro. Era algo que hubiesen querido nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí? Yo cuando en un momento determinado me enfrenté, ¿sí?, a una decisión como profesora, de hecho, en el momento que dejo la docencia sistemática en escuelas, en ese momento yo trabajaba en 5 escuelas, en 4 pueblos distintos, en 4 localidades distintas, bastante separadas algunas unas de otras, y tenía muchos kilómetros durante el día y viajaba, y salía de una escuela y iba a la otra, salía de una escuela y iba a la otra, me levantaba a la mañana temprano de noche y volvía de noche a mi casa. Y a veces ni siquiera me quedaba a dormir en mi casa y me tenía que quedar a dormir en otra localidad para poder estar más cerca de la otra. Y en toda esta locura, en algún momento me vi que esta vida de docente dando clases y clases, no sabía si era la que yo había elegido o era la que no habían logrado, ¿sí?, el nivel académico. Y el sufrimiento de mi madre, de mi abuela. Entonces, a veces cuando empezamos a trabajar En nuestros sueños, en nuestros deseos, en esas cosas que perseguimos y perseguimos y que ambicionamos, a veces, ¿sí?, nos damos cuenta que ni siquiera, ¿sí?, son parte de nuestra esencia, de nuestra alma. Pero es verdad que nuestra alma sí sabía por dónde íbamos a ir en este aquí y ahora, en esta realidad, en este mundo. Entonces, salir del sufrimiento, de los conflictos con nuestras metas. Cuando hablo de metas, no se crean que solamente hablo de las metas económicas, no, de los logros que pueden ser materiales, que se pueden materializar con un título, que se pueden materializar con un cargo, que se pueden materializar, y también esos logros que tienen que ver con lo espiritual. Por ejemplo, yo sé que tengo un corazón de oro, dicen algunos, pero cuando me enojo, ¿por qué me enojo? Eso también son ambiciones. Tengo la ambición de sacar este oro que tengo adentro, pero resulta ser que ante la primera de cambio reacciono enojada, o reacciono con ira, o reaccionás con llanto, con rebeldía. ¿Por qué? Entonces, las metas no son solo económicas, son materializables desde este lugar en donde podemos transformar de pronto una reacción de enojo en una reacción de contemplación, de aceptación. Y esto lo logramos cuando entramos a nuestros bancos de memoria y vamos sacando estas capitas. Y cada vez que un paciente llega al acto terapéutico, ¿sí?, con esta, yo trabajo, accedemos a la memoria celular desde un método que se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular, que es el método Goncalves. Es realmente maravilloso. Y es increíble cómo el paciente, la paciente, va encontrando, ¿sí?, esas. Y a veces llegamos a la terapia, hoy justamente atendiendo a una paciente que ya hace mucho tiempo y cada tanto viene a hacer un acto terapéutico, me dice, cada vez voy más cerquita de mi verdadera esencia. Estas palabras fueron realmente, digo, mira, qué lindo esto que decís, porque es de lo que voy a hablar esta tarde en el programa. Y realmente es así, es como si nosotros, cuando quizás el primer ruido que encontremos tenga que ver con las insatisfacciones materiales, con las insatisfacciones de pareja, de familia, con las relaciones tóxicas, con las angustias, con los miedos, con las incertidumbres, con las indecisiones, lleguemos al acto terapéutico desde lo que nos hace ruido. Eso que nos hace ruido es la capa más fuerte de arriba que tiene, ¿sí?, la cebolla. Y cuando vamos al acto terapéutico, es como si le sacáramos una capa y ya empieza a aparecer el resplandor. Y a veces esa misma raíz traumática tiene otras, y de pronto, después de salir de allí, aparezca otra necesidad. Por ejemplo, paciente viene y encuentra en su, viene por a la terapia porque no puede tomar decisiones. No puede tomar decisiones, entonces hacemos todo el buscamos un poco en su biografía, algo de su historia, de sus relaciones, y de pronto vamos al acto terapéutico concreto, ¿sí?, que le llamamos protocolo. Y cuando buscamos en este protocolo, descubrimos algo. Y eso que descubrimos es tan mágico, ¿sí?, y la persona se va tan bien, tan contenta, tan fascinada, que cuando dejamos pasar unos días, yo en mi caso personal siempre digo a la gente que hay que dejar pasar 20 días, 21 días, 30 días, esa es la mejor cantidad de tiempo para poder evaluar lo que pasó, ¿sí? Y si vuelve a una siguiente sesión, a veces con un alcanza, hay gente que le alcanza, Y hay otros que dicen, no, ahora me doy cuenta de esto. Y nos vamos dando cuenta cómo van saliendo las capitas de cebolla. Y atrás de esa persona que no podía tomar decisiones, se da cuenta por qué no toma decisiones y de pronto viene y dice, claro, pero ¿cómo iba a tomar decisiones? Sí, y ahora me doy cuenta que entiendo a mi mamá, pero estoy enojada, porque la que nunca tomó decisiones fue ella, y el que le obligaba a tomar decisiones era mi padre. Y de pronto, ¿sí?, saltan, ¿sí?, esas otras raíces traumáticas que estaban ahí escondiditas, y haya que trabajar más. Pero esto es lo maravilloso. Trabajamos todas las capitas de cebolla, ¿sí?, las vamos sacando una a una, hasta que la persona de verdad se encuentra con su esencia. Y la esencia de todos nosotros, ¿sí?, es como estas piedras preciosas que escondían en este cuentito, ¿sí?, las cebollas. Algunos tendrán un lápiz lázuli, otros un cuarzo, otros un diamante, otros un rubí, una esmeralda. Pero que cada uno de nosotros tenemos dentro, somos una piedra preciosa. Y todos somos hechos a imagen y semejanza de algo superior. Siempre le digo a la gente, a ver, si nosotros los humanos compartimos reino con los vegetales, compartimos reino, ¿sí?, con los minerales, con los vegetales y con los animales. Esta parte humana, ¿sí?, donde hablamos, donde pensamos, donde tenemos emociones, ¿sí?, donde todo esto que tenemos los humanos, ¿de dónde lo traemos? ¿Con quién estamos compartiendo reino? Y es una hermosa pregunta para hacernos a la hora de entender que somos mucho más que toda esta biología, que todo este mundo de emociones, que todo este mundo de ambiciones, de frustraciones y de cosas que vamos trayendo. Por eso, para mí, memoria celular, el acto terapéutico de memoria celular, es un verdadero encuentro con el ser. A medida que vamos avanzando, vamos descubriéndonos y vamos empezando a ser cada vez más quien de verdad vinimos a ser. Porque ser, no hacer, ser. Porque el ser, no importa lo que haga, no importa si me dedico a sanar vidas como médico, como abogado, como arquitecto, como barrendero, como carpintero, como ama de casa. No, no importa qué hago. Importa la esencia de lo que hay allí y que podamos entender, comprender, por un lado, los mandatos, ¿sí?, que nos llevan a esa ambición de querer cumplir con el mandato de atrás, o la verdadera ambición de nuestro ser, que quiere más, pero más evolución, que vino acá a que nosotros podamos acompañar, que ese acto trascendental, pero trascender nuestra vida no es simplemente que alguien nos haya aplaudido, o por un libro que hemos escrito, o por un acto y nos han puesto un monolito en el medio de la plaza. No, eso no. Trascender tiene que ver con esta cosa de nuestra alma, con esta cosa que nuestra alma está pidiendo, porque nuestra alma puede vivir más allá de la realidad virtual que hoy cada uno de nosotros estemos viviendo. Vamos a hacer un pequeño cortecito, voy a ver los mensajitos que me están llegando y ya seguimos con memoria celular, acto terapéutico maravilloso, ¿sí?, en el encuentro con nuestro ser.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web www.hayundia.com.
Son las 20 y 37 minutos en la República Argentina y estamos haciendo Hay un Día. Y estamos hablando justamente de memoria celular como acto terapéutico, ¿sí? Y este encuentro, este verdadero camino y encuentro con el ser. Y acá estoy encontrando mensajitos, ¿sí? Rosario Pacheco dice, los mandatos familiares pesan mucho, no dejan fluir, son realmente frustrantes. La única forma de salir de estos mandatos es agradecer al sistema familiar y vivir desde la conexión del ser con la misión de vida. Sí, es esto que vos decís, ¿no? Rosario, los mandatos, hay mandatos que son lindos y que son buenos y que le hacen bien y que nuestra alma también necesitó encontrarse. Pero lo primero, Rosario, y no es porque quiera disentir contigo, sino que es escuchar cómo nosotros reaccionamos, ¿sí? A ese mandato. Y por supuesto, agradecer al sistema familiar es entendernos desde este sistema y desde este lugar y poder agradecerlos y seguir. El tema es que muchas veces la conexión con nuestro ser y con esa misión, ¿sí? De alguna manera, lo que tenemos que aprender es a diferenciar qué es nuestro del ser y qué es todavía, y cuál es el resabio que queda del enojo que tenemos del mandato. Porque muchas veces pasa, y esto les cuento que llega muchísima gente a la terapia, como esto que hablábamos hace un rato. Bueno, el mandato es que la mujer tenía que cuidar a sus hijos y si era profesional, dejar la profesión y ocuparse de sus hijos. Esto fue muchas veces durante mucho tiempo un mandato. Este caso que les contaba de esta joven que quería hacer postítulos y que quería trabajar y que encontraba limitaciones, y claro, llegaba a su casa y después tenía que actuar con sus niños que eran pequeños y no le daba el tiempo y la estaba pasando mal. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Porque es una carga. Descubre que en definitiva esto por lo cual ella, y para ella estaba convencida que era su ser, su esencia le pedía, en definitiva se termina dando cuenta que no era su ser o su misión en la vida. Esto en definitiva era la frustración de su madre. Y este es el punto donde a veces tenemos que distinguir si realmente lo que estamos buscando es nuestro, ¿sí? O es heredado. Y a veces esto, ¿sí? es tan finito el punto, ¿eh? es tan delicada la brecha que hay entre lo que es nuestro, ¿sí? De nuestra esencia, de nuestro ser, de lo que es lo que los demás querrían que nosotros estemos haciendo, o la misma rebeldía de esa, a veces nos enojamos con esa mamá o con ese papá que no cumplieron con sus objetivos, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado si de verdad es nuestro o no es nuestro. Yo ahora les cuento que, bueno, dicto cursos de memoria celular El curso ahora empieza este próximo miércoles 13 de julio, empieza un curso con modalidad quincenal, dos miércoles al mes, a las 15 horas de Argentina, 4 horas cada encuentro. Realmente maravilloso para ir trabajando y sacando estas capitas. Y también desarrollé un método de autoconocimiento que es para ir atravesando, yo le digo, las 12 puertitas de nuestro mental, de nuestro ego, de nuestro... se hacen 12 encuentros y en cada encuentro vamos atravesando esos 12 recursos que son los que hacen que nosotros estemos muchas veces yendo atrás de una zanahoria, como el conejo atrás de la zanahoria, y no es lo que de verdad queremos. Es un trabajo realmente de encuentro con el ser y entrar al nuevo paradigma desde un nuevo espacio, ¿no? Y este curso es de 12 meses y termina con un retiro que se llama Pensar con el Corazón, que realmente es un verdadero encuentro con nuestro ser, con nuestro yo, con nuestro yo soy, y habiendo podido trascender, ¿sí?, todas esas puertitas que tienen que ver con los condicionamientos impuestos, ¿sí? Y la verdad que está muy bueno. Y luego hay un retiro que voy a hacer en el mes de octubre en Capilla del Monte, en Argentina, Capilla del Monte, un lugar realmente muy, muy lindo, y que tiene que ver con... tiene que ver con el encuentro con el ser y atravesando las distintas capitas de la cebolla de las desvalorizaciones que hemos ido sufriendo. Todos hemos sufrido desvalorizaciones, no todos han reaccionado de la misma manera, no todos reaccionamos de la misma manera, y hay desvalorizaciones que pareciera que están... nunca estuvieron, y hay otras que todavía en nuestra vida adulta, en nuestra vida mayor, siguen haciendo ruido. Carla Miranda dice, hola Adriana, yo soy de fijar como objetivo personal un logro cuando me dicen, eso nunca lo vas a poder hacer, la negación del otro es lo que me impulsa. Bien, Carlita, está bueno, está bien. A mí cada vez que me han dicho... pero ¿cómo? Vos no vas a poder. ¿De qué vas a vivir? Me dijeron cuando dejé la docencia. ¿Vos sabés lo que es dejar un sueldo seguro? Y bueno, fue un incentivo, ¿tá? Así que bien, Carlita, va bien. El tema es aprender, ¿sí?, a no escuchar la voz del desaliento. Eso también es bueno. Eso que nunca lo vas a poder hacer, ¿eh? Así que, pero claro, no podemos vivir nuestra vida, ¿sí?, desafiando al que nos dice que no podemos. He encontrado pacientes con estas características, Carla, yo he sido una de esas, y dándome cuenta que ¿por qué me encontraba siempre con gente que me decía que no lo iba a poder hacer? Y que me ponía trabas, ¿sí?, palos en la rueda. ¿Y por qué? Porque mi sistema mental, mis creencias estaban puestas en ese lugar para, entonces, era ir a encontrar el porqué de esas creencias es lo que hace que ya después dejes de encontrarte con gente que te pone palos en la rueda. Y dejar de encontrar palos en la rueda también es bueno, ¿eh?, y se puede lograr con memoria. Cristian García dice, ¿puede pasar que no tenga ambiciones en la vida? Sí, por supuesto, Cristian. Por supuesto que te puede estar pasando esto de no tener ambiciones en la vida. Y no está ni bien ni mal, ¿sí? Pero todos los grandes cambios en nuestra vida, todos los cambios y todas las transformaciones que ha habido, han venido detrás de una ambición. Lamentablemente algunas de una ambición desmedida y mala, y otras de ambiciones lindas. Por ejemplo, a ver, cuando escuchamos decir, yo tengo un sueño, el sueño que tengo es, ¿sí?, y tiene que ver con la humanidad, con el sufrimiento, con poner algo de luz en lugares y que por ejemplo, no sé, suponte que vos decís, yo vivo en un barrio en donde hay mucha pobreza. Y la verdad que esto no está bueno. No está bueno que la gente sufra carencias viviendo en un país donde, bueno, por lo menos en Argentina, no sé, tirás una semilla y crece una planta, ¿cómo te vas a morir de hambre? Sin embargo, hoy estamos pensando en que nos vamos a morir de hambre o que vamos a estar desabastecidos o que en un momento, o sea, ¿por qué? Entonces, estas ambiciones, ¿sí?, son lindas porque son las que nos permiten, las grandes transformaciones en el mundo han venido de ambiciones. Y te repito, no todas las ambiciones han sido ambiciones desmedidas y malas. La mayoría de las lindas transformaciones en la humanidad, por ejemplo, a ver, todos los que hoy hacen descodificación, que trabajan con distintas ramas de la descodificación, todos vienen detrás de un sueño y de una ambición de un médico que tras la muerte de un hijo se encuentra con que tiene cáncer él, la mujer, y se da cuenta cuál es lo que hay atrás del cáncer y saca las leyes biológicas, estoy hablando del nada más, nada menos, ¿sí?, que el doctor Hammer. Entonces, las ambiciones no son malas, son buenas. Ahora, no tener ambiciones puede ser que hayas vivido en un ambiente de personas sin ambiciones y hayas creído que ser así es lo normal. Entonces, si vos estás bien así, está todo perfecto, pero si vos te das cuenta que hay un vacío en tu vida, ¿no será que descubrir una ambición tuya es bueno? Esto es una pregunta que tal vez te la tengas que hacer vos, yo no te la puedo contestar, ¿sí? Pero te prometo, Cristian, ¿sí?, que si está tu pregunta es porque atrás de esto hay alguna duda, ¿sí? Y si hay una duda, lo mejor que podés hacer es descubrir si tenés ambiciones y las tenés reprimidas, o tenés ambiciones o no tenés ambiciones porque no te dejaron tenerlas, ¿sí? Esto es un poco lo que hay que aprender a diferenciar, ¿está? Bien, acá me escribe la persona que me escribió, que no tengo el nombre, ¿sí?, que me escribió el domingo por el programa anterior, que me hablaba de que tenía su hija, se había suicidado a los 18 años y su hermano también a los 61, y ella los encontró. Bueno, si vos querés que te dé una respuesta, no tengo tu nombre, pero si estás escuchando hoy el programa, bueno, escribime a mi WhatsApp y te voy a tratar de dar una respuesta. Mi celular más 549-341-6660-795, y si no lo pudiste tomar, entra a la página ayundia.com y ahí me vas a encontrar, y fíjate que ahí está el teléfono. Escribime o por mail y de buen gusto te voy a acompañar en ese sufrimiento. María Lourdes Toledo, una nutricionista amorosa, que es alumna de la escuela, dice: infinitamente agradecida a este maravilloso método. Gracias por acompañarme en este camino. Abrazo, Adri querida. Abrazo, Lourdes, ¿sí? Lourdes es una alumna de la escuela de memoria celular, hay un día. Ha hecho los posgrados, es excelente nutricionista. Y si buscan en YouTube, hay de Lourdes un testimonio que hemos grabado el año pasado para Mantra, para la cuando se hizo la expo holística virtual. Bueno, allí Lourdes grabamos un hermoso testimonio y está en YouTube, está en mi canal, así que si la quieren encontrar. Bueno, me quedan muy pocos minutos. No sé si hay más preguntas, si hay alguna pregunta que haya ido por Facebook y no la encontré, bueno, la responderé luego en forma personal. Agradezco a todos los que, bueno, están aquí y bueno, los invito a seguir esta historia de memoria celular. Hay un día a través de Instagram, Adriana Torres MC, a través de el Facebook, a través de el canal de YouTube. Ahí van a encontrar muchísimo, muchísimo material. Y por supuesto los invito a este camino maravilloso, a este acto terapéutico de memoria celular a través de sesiones, por supuesto, y también a través de los cursos. Ahora, muy prontito, lo próximo es miércoles 13 de julio, empieza un nuevo curso de memoria celular, 10 meses, 20 módulos, cada módulo de 4 horas, más los talleres prácticos que también hacemos, un curso realmente maravilloso para cambiar nuestra historia. Como dice el cuento de hoy, el cuento de hoy nos invita a ir sacando capita por capita todo eso, ¿sí?, que nos han dicho que esto no era bueno, que era inapropiado, no era bueno, en esta casa siempre las cosas se hicieron así, en esta familia, en esta sociedad, en este país, en este lugar. Y es hora de empezar a salir de esos mandatos. Y cuando digo salir de esos mandatos, no hablo de romper mandatos. Cuando uno dice romper, está poniendo el foco en el enojo. Y no es rompiendo. Es como cuando yo digo, me voy de un lugar, me voy a los portazos o me voy bien, agradeciendo, entendiendo y pudiendo bendecir ese lugar, esa situación. Bueno, esto mismo es con los mandatos. Rompiendo, no siempre vamos a encontrar la esencia de nuestro ser. A veces hay que romper. Sí, bueno, pero también hay momentos en nuestra vida donde atrás de romper, que quizás sea una primer capa, haya otra que habla de nuestro enojo, haya otra que habla de nuestros rencores, haya otra que habla de nuestros sufrimientos, haya otra que muestra un abuso, que muestra carencias, que muestra celos, que muestra papás demasiado ocupados en otras cosas y no nos daban el tiempo que nos tenían que dar, personas envueltas en sus problemas y no podían ir a ver lo que le pasaba al otro. Entonces, cada uno, amigos, vivimos nuestra vida desde nuestra propia virtualidad. Esta cebolla, ¿sí?, que somos, adentro tiene un precioso corazón. Está en cada uno de nosotros que seamos artífices de ir sacando cebollita, capita por capita. Y bueno, los espero, los invito en esta escuela Hay un Día, www.hayundia.com. Entren allí a la página y van a encontrar muchísimo, muchísimo material. Y también, por supuesto, si se desean inscribir a los cursos, bienvenidos. Y para quienes quieren escuchar la clase gratuita que di en junio, si quieren, me escriben, entran a Instagram o entren a la página, por donde ustedes quieran, pero pueden encontrarme y les puedo mandar la clase que está grabada, la última clase gratuita que di de memoria celular. Y bueno, se me terminó el programa, son las 20:55 minutos en la República Argentina y hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas de Argentina te diga hay un día. Te dejo entonces hasta el próximo jueves. Un abrazo, mi corazón, y gracias.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.